Internacional, ¿verdad? Buenas noches. Uy, buenas noches. Feliz año a todos. Fueron pocos días que estuve fuera, pero ya echaba de menos la iglesia, muchísimo de menos a Galicia. El frío de Galicia echaba de menos también, porque allí sí que hace frío, ¿eh? No por nada Dios me llevó allí, para estar más conforme, ¿no?, con nuestro clima. Bueno, bien, gracias Señor por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar una vez más reunidos en tu nombre. Te pedimos que abres a nuestro corazón y que seas tu Espíritu Santo guiando en todo tiempo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, un año más empieza, un ciclo más, es una repetición. Cada año es una repetición, son 12 meses, cada mes tiene pues 4 semanas y otra vez, empieza todo otra vez. 4 estaciones y por ahí va. Y la palabra que Dios puso en mi corazón de compartir fue así, al principio no quería compartir, pero bueno, no se trata de mí, se trata de Dios, de Él. Y fue... Números, vamos a ir a Números, capítulo 13, versículo 1, del 1 al 3. Dice la palabra: Jehová, 13, 1, sí, habló a Moisés y le dijo: Envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis a un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces nos envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Bueno, el pueblo que había salido, el pueblo de Israel que había salido de Egipto, estaban a punto de entrar en Canaán, la tierra prometida. Y ahí Dios manda a que Moisés escogiera 12 hombres de cada tribu para explorar, reconocer la tierra. Dios es un Dios de planes, de detalles. Si seguimos leyendo del 4 al 16, nos va a decir los elegidos, a qué tribu pertenecía, y vamos a saltar al 17 para que no sea muy largo. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Los detalladamente, como de, por dónde tenían que empezar, por dónde tenían que ir. Y sigue, del 18, dice: observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob, junto a la entrada de Amad. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granados e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Vieron cómo era la tierra, vieron del fruto de la tierra, vieron los habitantes de la tierra. Seguimos. Vamos a leer del 26 y 27. Dice: fueron y se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. también les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Hicieron un relato de lo que habían visto, de lo que habían probado, porque ciertamente comieron algo de allí, me imagino. Y dijeron a la congregación. Si seguimos un poquito más, el 28, el 29, va a decir: pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev. El Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Hasta ahí vamos de momento. Bueno, vieron que la tierra era buena. Vieron, pero siempre hay un pero. Se enfocaron en los desafíos que habían allí. Y gigantes, ciudades fortificadas, el pueblo era fuerte. Nosotros no podemos enfrentarnos a muchos desafíos en nuestra vida. Un nuevo puesto de trabajo o una búsqueda por un trabajo, una mudanza, un cambio de ciudad, un cambio de país, un negocio que quiero empezar. Muchos pueden ser los desafíos que se presentan en nuestra vida. Y no podemos hacer como estos diez hombres, que no fueron todos, 10 hombres, que enfocaron su mirada en los desafíos. A veces uno puede pensar: quiero mucho estudiar una carrera, por ejemplo. Y me acordé de un chaval, un joven de los nuestros aquí, que nos estaba dando un testimonio otro día en una reunión. Y necesitaba una calificación alta, por así decir, ¿no? Y parecía ser que no iba a alcanzar para hacer la carrera que deseaba. Pero él no se enfocó en eso. Me tocó su testimonio, que enfocó en: voy a lograrlo, voy a conseguir. Y estudió y Dios le ayudó. Y pudo empezar su carrera. Está aquí con nosotros, no voy a nombrarle, porque si no... es muy tímido. Y puedes tener ganas de estudiar una carrera y ponerte esta barrera: es muy difícil, no voy a lograrlo, es difícil para mí. O ponerte un negocio, una tienda, y puedes mirar, estudiar el mercado, ¿sí, no? Y enfrentarte a barreras como: es que ya hay muchas tiendas, es que hay tiendas muy grandes, ¿cómo voy a enfrentarme a esto? Hay mucha competencia. Pero no podemos enfocar nuestra mirada en las dificultades, en los desafíos, en los gigantes, por así decir, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 30. Vamos a saltar aquí, bueno, al 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb hizo callar al pueblo. ¿Qué hombre de fe, qué hombre admirable fue Caleb? Y nos da un gran ejemplo a seguir. Porque mientras 10 de sus compañeros decían lo contrario, y él se saltó, se levantó y dijo: vamos en contra de ellos, podemos más que ellos. Era un hombre de fe. Del 31 al 33, vamos a ver lo que pasó. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Mira cómo esta gente veía a sus desafíos y mira cómo veían a ellos mismos ante a estos desafíos. Ya no había ninguna posibilidad de vencer con esta mentalidad, ninguna. Y en nuestra vida pasa mucho que nos desanimamos por las dificultades y es normal. Es normal. Lo que no podemos hacer es parar. Es pararnos. Y el desánimo, el negativismo, es correcto, ¿no? Sí. El desánimo y el negativismo son cosas que contagian. Tú puedes contagiar a tu familia, a tu amigo, a toda una congregación. Si el pastor se pone aquí a decir cosas negativas, todo mal, va a ir todo mal, puede contagiar a toda esta congregación. Y fue lo que hizo esos 10 hombres. Contagió a toda la congregación. Todos estaban muy desanimados. Porque cuando estamos enfrentando a desafíos, a dificultades, cuando vemos que las barreras son muy grandes ante a lo que nos proponemos, solemos enfocar en el problema. Nuestra visión es muy limitada en este momento. Y Dios nos llama a ampliar nuestra visión, no enfocarnos en una situación solamente. Si seguimos, vamos al capítulo 14. Vamos a seguir leyendo. Del 6 al 9. 14 del 6 al 9. Bueno, la primera parte relata un poco del 1 al 5, de que la congregación, todos empezaron a llorar, a gritar, a ir en contra de Moisés, de Aarón y en contra de Dios. Se habían olvidado del Dios poderoso que los sacó con mano fuerte de Egipto y que los sustentó hasta este momento. Se habían olvidado de todo lo que pasó, del maná que Dios envió, del agua, de todo. Y en este momento empezaron a ir en contra de Moisés y de Aarón. Y entonces, en el 6, vamos a leer. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros. No los temáis. Vaya. Aquí está un ejemplo de dos hombres de fe. Dos hombres de fe. Porque muchas veces nuestro desánimo, el desánimo nos para, es como si no creyéramos en Dios. Es falta de fe. Es falta de fe. Si Dios te dio una palabra, una promesa, tenemos que creer en esta palabra. Porque Dios no cambia, su palabra no cambia. Su palabra no cambia. Aunque vengan dificultades, aunque vengan desafíos gigantes, porque siempre va a venir. Siempre va a venir. Pero tenemos que creer en la palabra, en la promesa. Y estos dos hombres, Caleb y Josué, creyeron en Dios, creyeron en el Señor, creyeron en la promesa de la tierra prometida. Entre los 12, solamente 2 tenían una visión amplia, amplia. Los 12 vieron lo mismo. Los 12 vieron la tierra, los 12 vieron los desafíos, pero solamente 2 tenían una visión amplia. No veían solamente esta situación, solamente gigantes. Veían la promesa. veían la tierra prometida que Dios les había prometido. Hombres, si nos fijamos en hombres que son prósperos, hombres que son, por así decir, ricos, las personas que se hacen ricas en general, por lo general, son gente que piensa diferente a todos los demás. Son gente que tiene una visión diferente a todos los demás. Todos los demás. Imagínate que no estoy aquí predicando que todo es prosperidad y nada, pero Dios tiene promesas de prosperidad para sus hijos. Imagínate hacerte un empresario de próspero, de éxito, íntegro y honesto. Imagina cuántas personas, cuánta gente, cuántas personas se pararían para escucharte. Y ahí podrías dar testimonio de Cristo, de Dios en tu vida. Una persona influyente tiene la atención de mucha más gente. Y si tú eres un hijo de Dios, próspero, íntegro, honesto, influyente, puedes dar testimonio de Dios a mucha más gente. Puedes alcanzar a mucha más gente. O puedes alcanzar a gente que está en otro nivel, por así decirlo. Y esta gente también necesita de Dios. Y si ven Dios en tu vida, puede que esto cambie sus vidas también. Dios desea cambiar nuestra visión. Dios desea que veamos como Él ve. No solamente una situación, pero todo. Desea que veamos todo. Él nos lleva a enfrentar desafíos y vencer antes de alcanzar las promesas. ¿Por qué Dios hace esto con nosotros? Para que sepamos valorar lo que recibimos. Que sepamos dar valor a lo que recibimos. Esta semana me pasó, siempre me pasa, pero esta semana me pasó algo gracioso. Nos fuimos de viaje y le di algo de dinero a las niñas, ¿no? Y estábamos ahí en las tiendas, tal, y mamá, quiero esto, y esto, y esto, y esto. Vale, puedes llevar, tú tienes dinero. Ah, pensándolo mejor, creo que no. Mejor no. Porque, como tenían que pagar, pues piensan mejor, valoran lo que tienen. ¿Sabes? Les cuesta algo. Y Dios hace esto con nosotros para que aprendamos y para que sepamos dar el valor a lo que recibimos. Vamos a seguir leyendo el 14 en el 10. Que entonces la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Imagínense cómo estaba esta gente, totalmente desanimada, no creía nada lo que decía Josué y Caleb, a punto de querer apedrearles, pero el Señor les libró. Y ahora vamos a saltar al 28, el versículo 28, que dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Mira la consecuencia de no creerle a Dios. Mira la consecuencia de no creer en la promesa, en la palabra de Dios. Les costó la vida. No alcanzaron la promesa y aún por encima les costó la vida. 2025 ha empezado, un nuevo ciclo ha empezado y nos toca elegir. Somos de los que confían en el Señor y sigue hacia adelante, somos Josués y Calebs, o somos de los que se quejan, hacen murmuraciones y mueren sin alcanzar las promesas de Dios. Aunque los expertos en economía digan la cosa pinta mal, aunque estemos rodeados por guerras, aunque todo parezca un caos. Y no digo solo guerras físicas, digo guerras espirituales, emocionales. Aunque todo parezca un caos, las promesas de Dios para nosotros no cambian. Dios no cambia. En la Biblia, alrededor, yo apunté porque me pareció muy interesante. Alrededor de 366 veces en la Biblia está escrito: no temas, no tengas miedo. Para cada día de 2025, Dios nos dice: no tengas miedo. Y al ejemplo de Josué, de Caleb, otro ejemplo que me gusta mucho de la Biblia es José. José en todo tiempo fue fiel. José en todo tiempo fue excelente en lo que hacía. Era el más, él fue excelente cuando era esclavo y fue excelente como gobernador. A ejemplo de estos hombres y a ejemplo de Jesús, que posamos a decir: yo voy a ser el mejor en mi oficio. Voy a enfrentar nuevos desafíos. Voy a prepararme. Voy a aprender. Voy a estudiar. Voy a venir al seminario los domingos. Voy a aprender inglés o otro idioma para predicar a los turistas, a los peregrinos. Voy a conquistar esta ciudad para Cristo, para Dios. Dios nos ha puesto aquí en esta tierra y tenemos que conquistarla para Él. Y Dios estará con nosotros, porque Él ha dicho en su palabra, y su palabra no cambia, su palabra es la verdad. Él dice en Isaías 41:13, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Porque yo soy el Señor, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no tengas miedo, yo te ayudo. Amén. Que Dios bendiga su palabra.